Da tu primer paso ahora. No importa que no veas el camino completo. Solo da tu primer paso y el resto del camino irá apareciendo a medida que camines. Martin Luther King.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga.
Hoy con Siorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, vamos a tratar un tema que con el paso de los años pues toca a muchas personas, a muchas casas, a muchas familias. Se trata de cuando los padres y las madres se vuelven dependientes. Siorcha, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Bueno, esto no tiene por qué suceder obligatoriamente, ¿eh? Esa dependencia de las personas más mayores, a que van avanzando en edad, pero bueno, parece que con el envejecimiento de la población, pues sí que va resultando algo más habitual, ¿no?, en nuestros alrededores.
Sí, de hecho, estas historias, pues digamos que antes no se escuchaban tanto, pero es verdad que, bueno, que la pirámide poblacional está ahí, ¿no?, y que cada vez hay más gente mayor también. Por lo tanto, no tiene siempre por qué pasar que nuestros aitas o nuestras amas se vuelvan personas dependientes, pero sí que es verdad que cada vez parece que hay más probabilidades de que eso a una persona u otra le toque.
Claro, esto es un reto, ¿no? El enfrentarse a la vejez de nuestras madres, de nuestros padres. ¿Qué genera esto en las personas, en las hijas y en los hijos?
Claro, tenemos que entender que al final estamos educadas o hemos sido educadas hasta momentos X de nuestra vida para ser cuidadas, ¿no? A medida que nos hacemos mayores, pues hay personas que ya deciden pues traer criaturas al mundo y cuidar, pero digamos que es como de arriba para abajo, ¿no? Cuando de quien somos hijas seguimos siendo hijas, y si ahora pasamos a ser madres, pues digamos que bueno, seguimos el cuidado, pero como de arriba para abajo. Cuando este sistema se invierte, cuando de repente esas personas que nos han cuidado, que han sido un referente, hay que cuidarles y son las personas que se vuelven dependientes, pues es verdad que esto indudablemente supone una carga mental también para las personas, ¿no? A veces, por un lado, por la sensación de deuda, ¿no? El decir si han sido buenos padres, buenas madres, el tener que replantearse la vida y decir, como a mí me han cuidado, mi deber ahora es devolverles un poco del cuidado que yo he recibido, ¿no? Y esto es verdad que enfrenta a día de hoy a mucha gente a tener que tomar decisiones muy complejas en su vida, ¿no? Porque de repente todo está estructurado, el sistema laboral, su vida organizada de una manera determinada, y de repente se ven con el reto, como bien decías, ¿no?, con un reto de tener que ver cómo sigue su vida de ahí en adelante o cómo integran en este caso los cuidados de personas que ahora ya no se valen por sí mismas como se valían antes.
Claro, es verdad que también parece que estamos en una sociedad más preparada para la conciliación con hijas e hijos que con padres y madres, ¿no?
Totalmente, y que al final mentalmente también, ¿no?, se entiende el cuidado eso de arriba para abajo, pero de repente pues que tengas que verte con la obligación o la necesidad de tener que tomar una decisión o ver esto cómo se integra, ¿no? Y decir, es verdad que a día de hoy cuesta menos, incluso está más interiorizado en nuestras cabezas, ¿no?, el decidir llevar a las criaturas muchas veces a una horrescola, pero las decisiones con los mayores todavía a día de hoy son decisiones que suelen costar muchísimo dolor. A mucha gente le cuesta mucho, aunque se estén viendo sobrecargadas, el decir, ¿qué hago yo con estas personas en estos momentos o cómo gestiono esta nueva situación vital?
Uh-huh. Hablabas de deuda, pero quizá también haya una situación de desamparo.
También, claro, claro. Al final es una doble carga la que puedan estar viviendo las personas, ¿no? Por un lado, el ver que el tiempo va adelante. Cuando una persona se enfrenta a una madre o un padre dependiente, no solo es que estén dependientes, sino que también se está viendo que la pérdida se va acercando y que los roles que esas personas que desempeñaban ya no pueden desempeñar, ¿no? Entonces, claro, y sobre todo cuando hay algunos tipos de demencias y que todavía el cuidado es más complicado porque las cargas emocionales todavía son mayores, propiamente por la inestabilidad que estas personas puedan tener también, ¿no?, emocionalmente. Entonces todo esto lleva a las personas muchas veces a decir, bueno, me siento ahora, tengo que decir de otra manera, ahora yo soy la mayor, ahora de repente quienes eran los mayores han pasado a ser personas que ya no se valen por sí mismas, ¿no? Uh-huh. Y tengo que decidir también cómo me ubico con todos estos duelos que la vida me está trayendo de golpe.
Ciercha, y en una situación así, ¿cuándo hay que tomar la decisión de pedir ayuda? Que a veces también parece que es algo que cuesta, ¿no? Esa petición de ayuda al alrededor.
Claro, hoy día, por ejemplo, ya vemos que cada vez se ve más, sobre todo en personas que han decidido cuidar, ¿no? A tener estas personas en casa, el ver cómo gestionan los horarios. Hay veces que lo que yo también veo en personas cuidadoras es que están súper saturadas de responsabilidades y quieren llegar a todo y a veces tienen una dificultad muy grande de llegar a todo, ¿no? Entonces, de hecho, a esto ahora se le llama el colapso del cuidador o de la cuidadora, ¿no? Que es cuando los cuidadores o estas personas que cuidan se ven de repente sobrepasadas con sus capacidades, tanto físicas, a veces económicas incluso, y emocionales, y de repente estas personas pueden caer en una depresión enorme. Entonces, ¿qué señales nos tienen que alertar? Sobre todo cuando el estado anímico está fallando, ¿no? Hay veces que las personas se dedican al cuidado, a veces también entendemos que más tiempo a veces es más calidad, y no es así. A veces tenemos que entender también que en esto que decías de pedir ayuda, tenemos que entender que no siempre se puede con todo, ¿no? Y muchas veces las personas se encuentran con tener que no solo seguir gestionando sus familias nucleares que muchas veces ya han creado, sino que tienen de repente que integrar a estas madres o a estos padres que se están viendo dependientes. Entonces, esto puede afectar a una desestabilización de todos los sistemas, ¿no? Del sistema, en este caso, nuevo, construido también, de decir, es que estás dedicando mucho tiempo a tu madre o a tu padre, y esto muchas veces también se ve que puede afectar a los propios matrimonios, a las parejas. Es decir, es que yo tengo la sensación que te estás dedicando más fuera que dentro, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que ver cómo se hace la mejor gestión. Las señales un poco de alarma serían cuando la persona empieza a sentirse muy bajita, empieza a sentir que se aísla, por ejemplo, ya no le apetece hacer planes, se ve muy irritable, ¿no? A veces incluso se puede encontrar como teniendo reacciones un poco más agresivas de lo que debería con la persona cuidada, ¿no? Y cuando la persona se ve, pues eso, pues que se ve especialmente nerviosa, a veces porque aumenta también el uso de sustancias, ya sea alcohol, sea tabaco. Todo esto sería como señales de que la persona cuidadora no se está sintiendo, no está dedicando el tiempo que debería a su propio cuidado, ¿no? Y a veces, yo lo que veo muchas veces lo más complicado es en qué momento se toma una decisión, ¿no? Porque la persona se ve que igual vivía sola hasta entonces, que cada vez es más mayor, que los olvidos están aumentando. ¿En qué momento decidir qué hacer con esta persona o cómo acompañarla de la mejor manera posible? Y la toma de decisiones yo creo que es una de las partes más complicadas. Otro de los problemas que a veces pasan es cuando se gestionan o cuesta gestionar los temas dentro de la familia, ¿no? Los turnos entre hermanos, el cuidado, cuando unos están viendo unas cosas y otros están viendo una realidad totalmente diferente, ¿no? Y esta parte también es un tema interesante por lo que decíamos, ya no solo el duelo de que tu madre o tu padre no está como antes, sino que igual el equipo que tendrían que estar haciendo entre las hermanas o los hermanos no está funcionando de la mejor manera, ¿no? Entonces esto es otro tema también que es interesante de vez en cuando ponerlo sobre la mesa y decir, ¿cómo lo hacemos? Porque esto es una carrera de fondo y además no se sabe, así como en la infancia sabes que dices, bueno, pues si le tengo los dos primeros años, al tercero va a pasar esto. En la vejez no sabemos los ritmos. Hay personas que pueden estar con una demencia durante muchísimo tiempo y entonces el marcar los tiempos es aún más complicado. Digamos que las personas se enfrentan todavía más a la incertidumbre de poder planificar sus futuros, sus vacaciones, todo, su tiempo libre, ¿no? Entonces por eso es importante ver cómo se hace de la mejor manera posible y no tener miedo a pedir ayuda externa.
Ciercha, claro, hemos hablado de duelo, también de cómo se invierte, ¿no? Los roles establecidos. Es algo, ¿no? Que de alguna manera también se puede ver venir. Pero ¿cómo podemos prepararnos para ese cambio? ¿Hay alguna manera de que las personas se preparen para ello?
Bueno, yo creo que aquí responsabilidad tienen ambas partes. Se tienen que preparar tanto las personas mayores para una vejez activa, ¿no? Porque hay veces que las personas cuando van envejeciendo, pues hay personas que sí que dicen, bueno, pues ya hasta ahora estoy jubilada, ahora puedo aprovechar para hacer un montón de cosas o voy a intentar mantener la cabeza activa. Y hay otras personas que se dejan, ¿no? Se quedan en casa, ven mucho tiempo la tele, van disminuyendo las relaciones sociales, bueno, pues esto yo creo que esta es la primera responsabilidad que las personas mayores sí que en este caso tienen que tomar, el decir cómo hacer una vejez activa. También cómo organizar la parte económica, es decir, si el día de mañana mis hijos o mis hijas necesitan tomar una decisión, llevarme a una residencia, poner a alguien en casa, bueno, pues hacer los mejores ahorros posibles también para poder ayudarles. Y que se cuiden, esto empezando por la responsabilidad de las personas mayores, ¿no? Porque a veces dicen, es que cocinar para mí sola va total, y en este no cuidado tiene tienen que ser conscientes que este no cuidado va a repercutir negativamente en las personas que vienen después, que son los hijos, las hijas, incluso los nietos, ¿no? Entonces, primero las personas mayores tienen que coger su propia responsabilidad de hacer lo más posible una vejez activa, un envejecimiento activo. Y por otro lado, los hijos y las hijas lo que tienen primero es ver, bueno, primero colmarse o llenarse de paciencia, porque muchas veces cuando se ve que las personas mayores, los aitas, las amas, ya no reaccionan como antes o no recuerdan las cosas como antes, bueno, tener paciencia en no reñirles, entender que la vejez no es una decisión, es algo inevitable de la vida, algo a lo que la vida, todas las personas nos va a llevar. Entonces decir, bueno, acompañar de la mejor manera posible en el sentido de no enfadarse, para que las personas que se ven también que sus capacidades van mermando no se sientan mal. Tienen que tener también cuidado, porque esto a veces también pasa, a cómo no ceder a los chantajes emocionales cuando las personas son mayores pero no son dependientes, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, tú vete y ya me quedo yo aquí sola, tú haz tu vida. Tienen que tener cuidado también las personas que en este caso vienen por debajo a no ceder a los chantajes emocionales que los mayores en muchos casos puedan tener, o que les llamen cada poco para cualquier cosa, para cualquier excusa. Bueno, pues ver cómo ponen también un poquito de freno a esto, ¿no? Entender al final cómo gestionar también, o cómo aprender a gestionar esa frustración que a veces cuando se ve que va haciéndose mayor genera el ver que ya no responden de la misma manera, y el ver también cómo gestionar las culpas. Lo que decía, no tendrían por qué sentirse en deuda. Lo ideal es que hagan las cosas porque sienten que lo quieren acompañar o que lo quieren hacer desde el amor, pero no desde el debería, porque este el debería es el que muchas veces aprieta y ahoga a mucha gente. Es decir, quiero acompañarte de la mejor manera posible. Y en estos momentos no puedo acompañarte todos los días porque renunciar a mi vida laboral. Entonces, tengo que tomar decisiones. Porque lo contrario significa intentar llegar a todo, llegar de manera que no pueden llegar, que las personas se frustren, y todo esto repercuta también negativamente en la persona cuidada, ¿no? Entonces, uh-huh. Las personas que van a ser cuidadoras tienen que ver también cómo cuidarse, cómo cuidar ese ocio, cómo cuidar el tiempo libre, cómo cuidar las amistades, cómo hacerlo para que no repercuta negativamente en las personas cuidadas. En este caso.
Claro, la cuidadora también tiene que cuidarse fundamentalmente, ¿no?
Fundamentalmente, porque además muchas veces hay personas que se meten en el cuidado y se olvidan de que no pueden ofrecer un buen cuidado si no están siendo cuidadas. Uh-huh. Y cuando no hay nadie que te cuide desde fuera, porque además la labor del cuidado en personas mayores suele ser una labor que no es muy gratificante, porque no vuelve. O sea, digamos que así como en el amor con los niños o con las niñas, ¿no? Es como, bueno, pues vas viendo que recoges el fruto con las personas mayores, no. Y es por eso por lo que muchas veces se ve el síndrome del cuidador también, uh-huh. ¿No? Es decir, no ves que eso venga de vuelta. Entonces, es muy importante que se cuiden y que acepten que el cuidado es necesario, no es una pérdida de tiempo, todo lo contrario, es necesario para poder hacer un mejor cuidado, ¿no? Y en este cuidado, yo creo que cosas que tienen que tener en cuenta siempre es la importancia de salir de casa, la importancia de mantener el ocio, la importancia de pedir ayuda, ¿no? Entender que pedir ayuda y servicios sociales, ir donde las asistentas sociales, enterarse de qué posibilidades tienen, centros de día, no lo sé, explorar un poco qué ofrece también su pueblo para estas personas, ¿no? Mantener las aficiones, los intereses, ver cómo se cuida también la familia un poco nuclear, si es que han creado una nueva familia nuclear, y aceptar también los límites que tienen en estos momentos la vida, ¿no? Es decir, esto es algo transitorio, pero como es una carrera de fondo y no sabemos cuánto tiempo va a durar, intentar mantenerse en el cuidado, autocuidado, para así poder cuidar de la mejor manera posible.
Bueno, pues desde luego los consejos están más que anotados, Siorcha, y además suponemos que en estas fechas navideñas pues todavía habrá muchas más personas que se sientan identificadas con todo ello, uh-huh. Que será un tema que trataremos aquí la próxima semana en Graffiti. Siorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, Eskerrik Asko.
Un placer.
Y la semana que viene te dejamos en buenas manos con Marisa.
Eso es,
que
muy
también,
bien.
Claro, pues nos tenemos que coger vacacioncitas,
eso
¿verdad?
Eso es importante. Autocuidado, Galder, muy bien.
Siorcha, Eskerrik Asko. Pero... Volvemos después del boletín de las 6 de la tarde en Radio Euskadi.